Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Estimados oyentes, una semana más abrimos las puertas de Cruce de Caminos. Seáis muy bien llegados y esperamos que la próxima hora sea de disfrute. Sara Historio en el control y Carmen Lainez al micrófono os envían sus saludos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Como cada semana podéis encontrarnos en el 102.5 de la FM y desde la página web de nuestra radio. Ahí disponéis de todos nuestros programas para escucharlos a vuestro ritmo. En el espacio de hoy vamos a hablar de teatro en Valencia, no tanto de obras, cuanto de todos sus aspectos colaterales. Para ello tenemos a uno de los mayores especialistas de nuestra ciudad y de nuestro país, José Vicente Peiro, profesor universitario, miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España, crítico teatral de las provincias y especialista en literatura paraguaya, sobre la cual ha publicado libros y artículos y realizado ediciones de algunos de sus clásicos. José Vicente, buenos días y gracias por acompañarnos hoy en Cruce de Caminos.
Buenos días, es un placer y ya nos la debíamos desde hace tiempo.
Desde hace tiempo. Sí. Lo que pasa es que siempre estás muy ocupado, pero...
Bueno,
eso es lo importante, ¿no?
La vida teatral da vida, valga la redundancia, pero también te come el tiempo y ya no puedes ni tomar una cerveza con los amigos muchas veces.
Bueno, pues nada, pero bueno, cuando nos encontramos es una satisfacción.
Igualmente.
José Vicente, ¿existe algo que podríamos llamar teatro valenciano?
Desde hace siglos, precisamente estaba ahora leyendo un texto, bueno, si me dejan los premios Max, porque hay que verse 159 horas,
caray,
de las cuales quitan las valencianas, que ya las he visto, y es un trabajo que desgasta mucho, además de consumir mucho tiempo en estos meses, pero... Estaba leyendo desde aquellos tiempos del siglo XVI con el teatro de colegio de los jesuitas, pues claro que existe un teatro valenciano y con sus peculiaridades. Es más, no quiero ser indiscreto porque tengo una cláusula de confidencialidad en los Max, pero hay que reconocer que el nivel profesional, incluso diría que amateur, del teatro valenciano es altísimo. De ahí que pongas muchas veces la televisión y encuentres actores valencianos en muchas series.
Ya, ya. El teatro de autor, de dramaturgo, ha sido sustituido por los proyectos de grupos o compañías en los que la autoría pasa a un segundo plano.
Yo creo que no. O sea, lo que ocurre es que se da mucho bombo, digamos, a esos proyectos colectivos. El teatro es un trabajo global de mucha gente. Evidentemente, sin el iluminador no saldría una obra adelante.
Claro.
Actores, diseñadores, hasta los fotógrafos que hacen la foto fija, digamos, de las obras. Pero siempre existe un autor, aunque sean varios, y tiene un nombre detrás. A mí me gusta poner en las reseñas, por lo menos si pongo creación colectiva, poner entre paréntesis quiénes son realmente.
Claro, claro.
Entonces, hay una autoría. Teatro a cuatro manos, que se llama, se ha escrito desde hace mil años, ¿no? O sea, siempre el teatro ha sido algo colectivo. Hay una autoría textual, evidentemente, que puede ser de varios o de uno. Y ahora mismo lo que hay es una extensión de vertientes de autoría que enriquece mucho la dramática, general las dramaturgias. Pero el teatro de autor no deja de existir. O sea, pronto tenemos un estreno en Valencia, aunque se estrenó en Barcelona, de Paco Zarzoso. La semana que viene, Chema Cardeña. Y no lo digo porque sean de mi generación, sino es que también miras la cantidad de jóvenes que vienen. O sea, me acuerdo de alguien que estudió aquí en la Politécnica y tuvo un gran expediente académico, y creo que ya es inventor incluso, que es Miguel Ferrando Rocher. Se educó aquí en el Politécnico y es un gran autor que ganó el premio Más del Público el año pasado y tiene unas obras excelentes, y es joven aún. Entonces vienen autores muy interesantes también, con lo cual el concepto de autoría seguirá existiendo siempre.
Ya. ¿Y cuál es el nivel de la dramaturgia valenciana, tanto en castellano en cuanto en valenciano?
Yo creo que muy alto. O sea, he hablado de los actores solamente, pero también miras en el apartado técnico, maquilladores, iluminación. Tenemos, pues, y por seguir hablando de iluminadores, tenemos un alicantino, al fin y al cabo, también es de nuestra tierra, que es Juanjo Llorens, que está por todas partes. O sea, yeah. No sé cuántos Max llevará ya, pero siempre es un fijo en las nominaciones. Todos esos apartados técnicos también tenemos un gran equipo. Tenemos grandes directores. Cuando hay coproducciones, y a lo mejor entra un poquito más de dinero, que ese es otro tema. Es un tema
eso es importante.
Las coproducciones son magníficas en general. Las hay de todo. Hay fallidas, pero en general son magníficas. Hay un nivel muy, muy, muy profesional, la verdad.
José Vicente, ¿podría decirse que el autor en valenciano tiene menos afán de moverse, habida cuenta de que su público natural es valenciano?
No, yo creo que no, que el afán de moverse, de hecho, muchas obras ya son bilingües, aunque se hayan concebido en valenciano, ¿no? Salen fuera en su versión en castellano. Mismamente, Tic Tac ganó, siendo una producción pública del Instituto Valenciano de Cultura, ganó el premio más a espectáculo musical. Y era en valenciano. O sea, entonces, no hay un afán por quedarse quieto. Sí que es cierto que lo que se escribe en castellano tiene una salida. Y entonces lo que se escribe en valenciano, cuando hay que coproducir o hay que estrenar, pues claro, se mira a Barcelona. En cambio, pues quien escribe en castellano, caso de Chema Cardeña, pues está de gira continuamente. Yo no sé si Shakespeare en Berlín, los años que lleva, ya llevan 2 años girando por ahí, y no sé si ha dejado alguna provincia española por visitar.
¿Hay algún público lector de teatro para que la puesta en escena resulte indiferente?
El lector de teatro ha caído, evidentemente. Me refiero comparando cuando, vamos a ver, hay una editorial de referencia en el teatro que es aquella Alfil, que luego fue Stelizer, donde creo que todos los aficionados tenemos unos buenos libretos, y si no, vas a París-Valencia, que están de oferta.
Ahí encuentras
entonces,
todo.
Ahí está editorial Stelizer, que era una editorial destinada también a los amateurs, ¿no? A gente que aficionaba al teatro, y prácticamente todas las semanas sacaba un volumen. Eran volúmenes baratos, con lo cual eran asequibles, y era como, no sé si tenían el mismo precio que las novelas de vaqueros que vendían en los kioscos realmente, pero están ahí. Y aquel pozo se fue perdiendo. Pero lo mismo casi que en poesía, ¿no? Que la narrativa se lo come. Bueno, la narrativa no, la novela, porque también al teatro le ha pasado un poco como al cuento, ¿no? Al relato corto, ¿no? Que se quedó atrás, ¿no? Y parece contradictorio con estos tiempos en que vivimos, en que vamos deprisa a todas
sí,
partes.
Verdad.
Cuando un cuento nos costaría leerlo en un trayecto de autobús solamente, y en cambio siempre leemos novela, como si la novela fuera el género máximo, ¿no? Bueno, pues hay cuentos muy complejos
sí.
y muy difíciles. Pues el teatro pasa lo mismo. El teatro, pues puedes leerlo en hora y media o 2 horas, puedes leer una hora perfectamente. Sin embargo, se ha perdido el cine. Pero en cambio, luego con el auge de Internet, muchas obras se colgaban en portales, en revistas como Episcenion de la Universidad, ¿vale? O sea, de la revista era Sticomitia. Luego, yo sé, Luis Hilda, cuando antes de jubilarse y demás, pues creo que Episcenion, se publicaban textos teatrales en esas revistas. Entonces, el público pasó a leer por Internet, ¿no? O sea, en revistas de Internet. Sin embargo, curiosamente, nada más acabarse la crisis, han surgido, bueno, acabarse, no sé si hemos acabado alguna vez, pero es cierto que los años más duros, me refiero a ese tramo entre 2008 y 2014, ¿no? Pues a partir de 2014 hay un boom, hasta el punto de que tenemos en los críticos 42 textos del año 19 publicados, valencianos, en cualquier de las dos lenguas del Estatuto de Autonomía, ¿no? Se dice pronto. Lectores, yo no sé si la compramos ya por fetichismo, porque vas a ver una obra de teatro y a lo mejor te apetece tener el libreto a la salida, o si las leemos, okay. Y es un enigma, porque hay muchas obras publicadas, no se venden tantos, eso es la realidad, como cualquier novela, pero ahí están, ¿eh? O sea, 42 textos publicados entre revistas en papel. O sea, me refiero a papel.
Sí, sí.
Entre revistas y libros aislados. Libros hay unos veintitantos, ¿eh? Que se dice, perdón. O sea, hay un auge de la edición, de la lectura, no lo sé, quizás pronto, para darnos cuenta la dimensión. Si dentro de 2 años se publican menos, es mala señal de que no se lee.
Pues sí, bueno, hay algo que va con la anterior. José Vicente, aunque el teatro es un género literario más, siempre ha sido considerado en un segundo nivel en cuanto a que el texto escrito no es producto final y definitivo. ¿Esto se ha acrecentado en las últimas décadas? Que era más o menos lo que me estabas contando.
Sí, no, yo creo que cuando estudiábamos pequeños, literatura dramática iba incluso detrás de ensayo. O sea, lo que era teatro iba detrás de ensayo. Entonces, llegar a Güero Vallejo, o el profesor era una máquina que explicaba mucho y o le gustaba tanto el teatro que lo colaba delante de otros géneros, pero normalmente iba poesía y narrativa por delante siempre. A lo mejor lo podía colar delante de ensayo como mucho. No, ahí hay un punto de partida que era lo último que se llegaba. Yo recuerdo, sí, que en cambio sí que recuerdo un texto de Senda, que le editaba Santillana, donde yo estudié el séptimo octavo, que ese texto sí que estaban todos por igual, mezclados, ¿no? O sea, ahí no había distinción entre géneros literarios, salvo la propia genérica, ¿no? Y a partir de ahí empezó este movimiento, surgido a partir de los 60, de considerar el teatro como algo alejado de la literatura, ¿no? Entonces vino esa pugna que aún existe realmente, pero sí que es cierto que el teatro es un espectáculo con entidad propia que reúne digamos que todas las artes, ¿no? Que incluso la danza ya es danza-teatro, ¿no? Más la performance. Hay escenografías que son realmente obras de arte, ¿no?
Sí, sí.
Y hasta desde el punto de vista de este arte visual, de la imagen, pues también existen las proyecciones, existen tanto de fijas o cambiantes como, digamos, fílmicas, de película. Entonces, de ahí que el teatro pues tenga su peculiaridad y el texto sea una parte. Pero sí que es cierto que hablar de literatura dramática supone tener, o sea, un canon, un compendio de obras, y evidentemente existe. También podríamos meter el guión de cine, a lo mejor, pero bueno, es que ahí como trabajan sobre un guión más técnico, a lo mejor no es tan literario, ¿no?
Ya no sé si has hablado a alguno de los actores o directores. ¿Cuál es el nivel de los actores y directores de escena valencianos?
Pues voy a empezar por los directores, que es de los que menos he hablado. A través de la Escuela Superior de Dramático pues se van generando directores. Y claro, yo comparo de cuando yo era un chavalín y hacía teatro y venía uno que era primo de César Oliva, entonces catedrático y miembro del Teatro Universitario de Murcia, y nos enseñaba. Y sin embargo, ahora está pasando al revés, ¿no? Exportamos talentos, ¿no?
Yeah.
¿Y qué voy a decir de los actores? Y ya lo he contado, que están por todas las series de televisión,
yeah,
si me
da
alguna. Y técnicos, o sea, y escritores, o sea, escritores también que entran en el teatro. Y bueno, dejan buenos textos también.
¿Y has hablado de tus tiempos? ¿En cómo ha cambiado desde entonces?
No, yo era muy mal actor de teatro, reconozco. O sea, bueno, resulta que luego pues aprendí mucho de aquella época con 15 o 16 años en el teatro de colegio, ¿no?
¿Ya te gustaba entonces?
Sí, no, desde pequeño.
¿Ah,
sí? Desde pequeño me gustaba el escenario. Sobre todo ver. Y sí, o sea, mi padre me llevaba a los toros, pero yo le dije que llegó un momento que quería ir al cine y al teatro, o sea, no quería ver a los toros, ¿no? Era muy taurófilo, pero yo no. Y recuerdo que se montó, o sea, había que hacer lecturas en clase, yo me apuntaba el primero a leer textos de teatro de estos libros de Santillana que he dicho. Y después, a continuación, pues se montó un grupo entre salesianos y salesianas que llevaba a César Oliva, familiar de Jorge Oliva, que era familiar de César Oliva, de Murcia, etcétera, etcétera, y aprendí muchísimo. Además, había otro profesor de Granada que también era plato fuerte en aquella época. Y sí que descubrí, claro, me equivoqué, ¿no? Y resulta que estaba mucho más pendiente de lo que aprendía en dirección que en interpretación. En interpretación yo reconozco que un desastre, pero luego también he dirigido con, sobre todo con chavales y gente joven. Y sí que es apasionante, lo que pasa es que ya no tengo tiempo.
Claro. ¿No es cierto eso de que el actor que sigue en Valencia es porque no se ha podido ir?
No, o sea, ahora incluso te pongo el ejemplo, ya que estoy hablando mucho de mi amigo Chema Cardeña, pues sigamos hablando. O sea, Chema Cardeña gana premios en Madrid, es un autor con su prestigio, y de repente decide montarse un teatro aquí para estrenar lo que le dé la gana.
Eso está bien.
Que es la Sala Ruzafa. O sea, junto con su amigo Juan Carlos Garés y otras personas, montan la Sala Ruzafa. Entonces, en vez de irse a Madrid y triunfar, digamos, allí, pues se monta un teatro.
Claro, pero es que todos no pueden hacer eso, ¿no? No tienen posibilidades.
Yo conozco casos de chavales jóvenes que han ido con mucha ilusión a Madrid, pero no han llegado a absolutamente nada. Claro, y sin embargo, claro. Hay muchos actores de aquí que sin haber ido a Madrid, están yendo a Madrid.
Ya.
Entonces...
O sea, que sí que es la profesionalización en Valencia, no es un espejismo de Madrid y Barcelona.
No. Sí que es cierto que allí tienen más oportunidades, pero también hay más competencia y hay una merienda de negros. Normalmente, perdón por la expresión que puede sonar a racista, pero es tópica, es una expresión heredada. Entonces creo que sí que evidentemente... Por lo menos hay que visitar Madrid, aunque sea ver obras, aunque sea relacionarte o algo, Madrid o Barcelona, ¿no? En el caso de los actores de que hablan en valenciano, ¿no? Sí que es cierto que son dos catedrales, pero quizá nosotros lo que debemos es quitarnos ese es que no quiero llamarlo... donde algún calificativo que suena despectivo, pero sí que es cierto que nosotros debemos de reivindicar más lo nuestro y nuestra calidad.
Exacto.
Y yo creo que no lo hacemos.
Sí.
Yo conozco gente que me han llegado a decir que el mismo musical que vieron en Madrid representado aquí, es que los musicales cuando vienen aquí son muy malos. Y yo estaba pensando en un cabaret. Digo, claro, hombre, había un poco más de escenario allá, pero... son los mismos, con los mismos actores, no me cuentes. Sí que hay otros, por el funcionamiento, que en Madrid son más espectaculares y llegan aquí, digamos, que en una versión más recortada en gasto.
Claro.
También hay que tener en cuenta que, igual que llegan aquí, llegan a otras capitales. O sea, nosotros no somos tan diferentes. Y eso es otro problema, ¿no? Pero si realmente... yo creo que hay un poco, no sé cómo decirlo, pero yo creo que deberíamos valorar más lo nuestro y lo que hacemos aquí y el esfuerzo de programadores y empresarios del teatro, que aquí hay que ser héroe para emprender una empresa teatral.
Claro, exactamente. José Vicente, ¿cómo se da el salto a las grandes compañías, a los grandes teatros?
La misma pregunta te la traslado. ¿Cómo se da el salto a las grandes editoriales? ¿Tienes un buen agente? ¿Te vendes bien?
Es muy difícil.
Es complicadísimo.
Es complicado.
Sin embargo, pues hay valencianos en la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Lo que pasa es que, como suelen estar centrados en el teatro y no los vemos en el cine y en la televisión, no sabemos quiénes son realmente. Y a lo mejor no son valencianos. Y empiezas a mí que me gusta mucho indagar, pues allí están. Allí encontramos que en las grandes compañías muchas veces hay algún actor valenciano. Entonces, por
sí,
otra parte,
por todas partes.
Sí, el concepto de compañía, una compañía es una empresa y a lo mejor la compañía es de una persona o dos. Y entonces va contratando conforme a espectáculos. O sea, el concepto aquel viejo de compañía, de la compañía de los Alba, que desembocaron en toda esta saga de los Gutiérrez Cava y
Cabalba. ¿No?
Ese concepto de compañía como lugar donde se aprendía desde la cuna, ¿no? Realmente, porque esto ya no existe. Estoy acordándome del espectáculo, aunque sea de danza, pero al fin y al cabo la danza ha alcanzado niveles narrativos semejantes al teatro, ¿no? Y No, que poesía en movimiento en lugar de poesía con la palabra, ¿no? Entonces, aunque ella la danza, mete palabra también. Y estaba acordando del espectáculo de Ananda Danza que acaba el domingo, que es su despedida, aunque luego va a ir a otros sitios porque ellos tienen su residencia estable en Paterna, entonces van a actuar en Paterna y en más sitios que me callo porque todavía hasta que no salen las cosas publicadas en la web yo no ya ni cuando se firman, ya cuando se publicitan. Entonces yo creo que ese espectáculo, por ejemplo, pues es una compañía, pero tiene todos contratados, ¿no? Entonces esos bailarines que son de los mejores, son el presente y el futuro de la danza, esos bailarines los ves en muchas otras compañías. Y en compañías, por ejemplo, Isabel Abril en Fil d'Arena, que es otra compañía de danza muy destacable. Ella es la que lleva realmente la compañía Fil d'Arena, sin embargo actúa con Ananda Danza. Entonces el concepto ese de compañía como un grupo de amigos o familia que se juntan ha desaparecido y ahora está profesionalizado, ¿no? Para tal papel necesitamos a tal actor, porque es...
Claro, por una parte es mucho mejor.
Es la profesionalización, realmente.
José Vicente, pues vamos a hacer una pausa y vamos a por nuestro recorrido y oigamos una canción. ¿Qué nos sugieres que escuchemos ahora?
Guns N' Roses, ya hay una canción de Guns N' Roses que me gusta, es muy larga, o sea que tenemos un descanso un poco largo, pero
no,
bueno.
No, pero la cortamos.
La cortamos
para que
cuando
hables tú,
haga falta.
Porque nos interesa. Una vez oigamos un poquito.
Que es una canción que yo a mí en los años 90 me había encantado, pero reconozco que escuché además también luego una versión con Elton John y los Guns N' Roses con orquesta y todo que me dejó fascinado, ¿no? Pero November Rain es un tema precioso, para que no me llamen antiguo, bueno, aunque los 90 ya quedan lejos, pero que no me viene a ver antiguo, que también más o menos he seguido la música, tanto la clásica como el rock hasta hoy en día.
Pues nada, vamos a escucharla.
Thank you.
estupenda. José Vicente, ¿la especialización teatral es requisito necesario para dedicarse a las tablas? ¿O puede haber un constante trasvase entre cine, teatro e incluso otros formatos audiovisuales?
Hay de todo, ¿no? O sea, yo creo que perfectamente un actor es un actor bueno cuando lo lleva desde... O sea, primero hay que tener actitud, luego actitud, con C. Y después lo que nos faltaba quizá aquí desde hace muchos años, que era, llamémosle, el estudio, ¿no? O sea, no solamente ya era cuestión de ver, comprender, asimilar y luego actuar, sino que ahora además hay que prepararse muy bien en lo físico, en el movimiento, en lo que llaman los especialistas lo orgánico, ¿no? Que es toda la parte corporal, aparte de la dicción, que era lo que siempre se anteponía incluso al gesto, ¿no? Hoy en día, evidentemente, el actor de cine o de televisión ha de tener sus claves, ¿no? Obviamente no es lo mismo, y no es lo mismo desde entrada. El hecho teatral es una representación que se sucede continua en el tiempo durante hora y media, por ejemplo. El cine rueda una escena que a lo mejor es del final de la película y luego ruedan la de la primera. Se repiten planos, muchas veces se cambia el papel sobre la marcha, se ruedan 5 tomas en actitudes distintas para elegir una luego en el montaje. Por otra parte, televisión, estaba hablando con Tony Misó recientemente, que está haciendo de un policía de ultraderecha en el año 77 en la serie Mares para Siempre, con una interpretación excelente, es un gran valor este hombre, que ya era de mi edad. Y Tony Miso me comentaba que es muy duro, la televisión es muy dura porque exige intensificar a lo mejor en unos días todos los episodios de una semana. Y que no se olvide nadie, por muy buen trabajo de memorización que se haga en la preparación para ser actor, siempre memorizar cuesta.
Claro.
Y a lo mejor intervienes 10 minutos, pero es que ese día te toca rodar 10 minutos de todo tiene sus especialidades, pero cualquier buen actor las sacará adelante con un mínimo de preparación.
¿Cómo ves el número de salas que hay en Valencia comparándolo con ciudades como Sevilla, Zaragoza o Málaga?
Pues aquí tenemos tantas salas que no da tiempo, no da abasto. A ver, y además...
Eso lo sabes muy bien.
Sí, yo esta semana, que se supone, a mí me comentaron que era una de las más flojas en taquilla que había, porque se acuerda que a final de enero ya no llegaba nadie con dinero. Era una de las más flojas y todo se sobrecarga desde Navidad hasta el 25 o 26 de enero. Esta semana, que es la más floja, resulta que yo voy a 4 cosas. O sea, que alguien me explique, y podría ir a más, que alguien me explique cómo lo hacemos, porque yo mañana doblo.
Claro, claro.
Entonces hay que, o sea...
¿Cómo te las arreglas para salas, ir a ver todo?
El metro es maravilloso. ¿Sí? A veces tienes que coger el coche, pero el metro es maravilloso. Y te da... Hay salas que están muy lejos, como Rambleta, que necesariamente, además, para coger un taxi en la Ronda Sur a la vuelta es imposible, y cuando una lesión acaba a las 10, menos aún. Entonces, hay muchas salas. Otra cuestión, y de esto podemos hablar largo y tendido, es la duración de las obras en programación. Ahí sí que es meter el dedo en la llaga.
Pues ahora podemos hablar después también. ¿Y en relación con Madrid o Barcelona nos quedamos muy atrás?
Pues sí, porque evidentemente ellos además tienen... En Madrid había una cosa, a nivel estatal había una cosa muy importante, que es que no se deshacían los proyectos que había. El que llegaba se superponía, ponía su toque, pero había una continuidad. Aquí... siempre se destruye lo del anterior, no sé por qué.
Ah, vaya.
No sé por qué, hay que hacerlo. resulta que Madrid, estoy viendo que se está valencianizando en ese sentido, ¿no? Que el que llega, vamos a ver, destruye un poco lo de la anterior, pero siempre queda ese pozo. Vamos a ver si de una vez los valencianos nos damos cuenta de que, independientemente de lo que voten los ciudadanos y el partido político que elijan o las coaliciones que haya o lo que sea, en la cultura necesita una continuidad. Claro. Y no estar dependiendo continuamente de no solamente el partido que esté, sino la persona que esté, exacto, y sus preferencias.
Exacto. ¿Y José Vicente, es posible ser una sala radicalmente independiente sin buscar la subvención pública?
Yo creo que no. Antes la sala inestable, por poner una sala de referencia del teatro alternativo, daba una entrada donde tenían 5 o 6 partes que se podían cortar. Y evidentemente ponía la ayuda que tenía del Estado, por ser la ayuda incluso de la Unión Europea, porque está en la Red Europea de Teatros Alternativos y en un proyecto europeo muy interesante. Y entonces, una de esas 6 partes era solamente el precio de la taquilla.
Ya.
O sea, la entrada sí, baratita, 10 euros. O sea, y por atrápalo 8 a lo mejor. O sea, nos damos cuenta de que realmente es un síntoma de la precariedad. Pero claro, montar una obra de teatro cuesta mucho dinero.
Mucho dinero, sí. ¿Sin subvenciones crees que habría teatro?
Sí, a ver, ya creo que Aristóteles dijo que el teatro del día menos pensado se moría.
Yo, siempre hay locos, ¿no?
Desde los griegos creo que yo no vivía antes de Cristo, pero se lleva diciendo lo mismo. Que el teatro se muere en cuanto... No, pero ha habido momentos, estos años de la crisis, por ejemplo, nos han traído un teatro muy precario, que por desgracia se está quedando, muy precario, donde casi nadie cobraba lo más mínimo para comprarse un bocadillo, como quien dice, y los escenarios eran caja negra y 4 objetos que tenías en casa.
Claro.
Entonces, claro, cuanto más dinero haya, el montaje será mejor.
Exacto.
Pero sí que es cierto que la crisis ha demostrado que se puede seguir haciendo teatro con pocos medios.
¿Cuáles son las salas más veteranas en Valencia y qué posibilidades de mantenerse a lo largo de los años les ves?
Nuestro buque insignia por antigüedad es el principal, evidentemente. Y después hay otras salas. No me quiero olvidar del Ateneo, donde siempre se ha hecho teatro y esto vaya un voy a llamar un palo, ¿no? Voy a llamar un palo porque no sé si harán teatro, pero publicitarse se publicita poco y es una pena porque tenían un salón de actos donde yo iba cuando era pequeño y joven. Y luego pues tenemos Thalía, evidentemente, Casa de los Obreros, que se llamaba.
Sí.
Thalía sigue siendo, y en manos de la gestión de los hermanos Fallos, de Olimpia Metropolitana, que también es otro de nuestros buques insignia, ¿no? Más que Olimpia, yo no sé por qué, siempre parece que se deje de lado por el hecho de ser teatro comercial. Digo, pues mira, ahora está José Sacristán con Señora de Rojo sobre Fondo Gris, y la semana anterior estaba Los Hijos, una obra excelente, con sus aspectos discutibles, pero excelente, ¿no? O sea, el año pasado, por ahí, por el Olimpia en enero, pasaron Lola Herrera con 5 horas con Mario de nuevo, pasó Aitana Sánchez Gijón, pasaron personalidades del teatro. O sea, donde... si no fuera por eso, que a lo mejor viene Faimino y cansado, Aitana Sánchez Gijón no hubiera podido venir con la segunda parte de Casa de Muñecas, ¿no? Yo creo que principal, Olimpia, Thalía, por desgracia, un teatro que era muy popular, que era el del Patronato, que era la antigua Escalante, eso permanece cerrado y algún día habrá voluntad política por solucionar ese tema, espero, me llegan buenas noticias, pero... Yo es que lo que he dicho antes, hasta que no lo veo, no lo creo.
Exactamente eso.
Son nuestros buques insignias. Pero de todas maneras, cualquier teatro hoy en día, con sus peculiaridades, tiene su gracia, ¿eh? Que no,
pues sí, está
estos
muy
son
bien.
Por antigüedad.
Está muy bien que tengamos muchos. ¿Crees que el amor por el teatro es superior en Valencia que en otras ciudades? Pienso que no solo en la tradición senetesca y zartolista, compartida por muchos otros lugares, sino en fenómenos como el teatro fallero, con tantos aficionados, incluso los miracles de San Vicente.
Vamos a ver, la tradición, he hablado del teatro de colegio de los jesuitas del siglo XVI, o sea, eso no se ha perdido.
No.
O sea, eso ha seguido. Y yo no sé por qué, si sería, o sea, la razón por la que las fallas hacían teatro los domingos para los falleros o para el barrio, incluso veladas donde a lo mejor se creaba... Pues digamos que un sainete para poniendo verde a los vecinos del barrio. Ahí quedan, por ejemplo, pues cosas como los pregones que se hacen en algunas fallas del barrio del Carmen aún, que son muy teatrales, ¿no? O el famoso Candle Storeta, o sea que todo... Entonces, todo ese aspecto lúdico, festivo, llevaba a la principal afición que tenía la gente entonces, que era el teatro. Claro, Zarzuela era muy difícil encontrar una comisión de falleros que cantara de maravilla músicos y demás. Pero se optó por el sainete como medio de divertimento popular, fundamentalmente. Y no despreciemos el sainete, por favor, que ahí está. Quiero recordar y agradecer lo que está haciendo Aurelio Delgado en Carme Teatre, en un texto, un ciclo que se llama El Tésper d'Amunt, donde está rescatando todo, o sea, grandes obras de autores considerados despectivamente como sainetistas, y que tenían también grandes obras, y ahí ha estado haciéndose un ciclo con autores magníficos, algunos incluso estrenaron dramas naturalistas en Madrid.
Pues qué bien que no se pierda.
Entonces, no despreciemos el sainete.
No, por supuesto.
O sea, no utilicemos porque ese teatro popular. Teatro de falla, concursos de teatro amateur. Yo estoy de jurado en el Villa de Mislata, que lleva 28 ediciones.
Caray.
Que se dice pronto. Sé que hay otros en Cullera, hay otros en otras partes. Esos concursos, aunque económicamente son costosos, son más que necesarios. De ahí han salido actores como nuestro querido José Manuel Casain o Alfred Picó, han salido del concurso de Mislata.
Ya.
O sea, entonces, de esos concursos son cantera. El otro día vi un montaje, no puedo decir cómo era, donde estaban todos los chicos que hace 2 años vi salir de la Escuela de Arte Dramático. Estaban como, se habían constituido en compañía amateur y allí estaban.
Qué bien.
Y seguramente alguno llegará lejos.
¿Crees que el teatro amateur está al tanto del teatro independiente, de pequeñas salas que este saca de aquel el público? ¿Su público?
El público del... Yo cuando voy a una sala de estas independientes digo que siempre nos vemos los mismos.
Ya. Yeah.
Es verdad. Y en cambio cuando llevas a algún amigo... O vas con él que no conoce ese mundillo, acaba volviendo.
Vaya.
Es curioso. Luego el problema está en que se encuentra con una ola a lo mejor un poco compleja y deja de ir, pero bueno, ese es el peligro. Son teatros a un precio bastante asequible porque, como hemos dicho antes, la subvención es lo fundamental.
Claro.
Y son teatros que dinamizan incluso los barrios. ¿Qué sería la zona norte de Benicalap? Culturalmente hablando, si no estuvieran Carme o Flumen.
Claro, claro.
O sea, no hay un centro cultural como tienen todos los pueblos. Los barrios, hay barrios que no tenemos nada, ni centro de juventud, y a lo mejor sí que hay un centro de abuelitos, pero no tenemos centro de juventud, por ejemplo, como sí que tiene Argirós, donde se puede representar teatro.
Sí,
las condiciones no son adecuadas para el teatro, pero siempre hay obras que se pueden hacer en algo que no tiene camerinos. Pero lo que me refiero especialmente es a que ese pequeño teatro es muy importante. Ahí dan el salto muchos.
José Vicente, ¿cuál es el público que tú te encuentras en las salas? ¿Universitarios, tercera edad, personas del mundo de la literatura y de las artes?
Vamos a ver, vamos a distinguir tres tipos de representación.
Vamos a distinguirlos.
Vamos a ver, a mí por desgracia nunca me gustaba ir a los estrenos, ni me gusta. He de ir por razones de trabajo, evidentemente, y mucho, sobre todo lo que es jueves, para ir lo mismo. Sí, cuando es un estreno de fuera, sí, porque la obra viene rodada y ya viene paseada, ¿no? Entonces ya camina, ya ves la... Los estrenos tienen un peligro, que es la primera representación. Y la primera representación, ya sabes que no es la más perfecta. Toda obra,
claro.
la obra está viva. Entonces, el público que me encuentro de los estrenos Y perdonen, porque hay amigos míos, evidentemente, y me encuentro gente de la literatura, gente del teatro, gente encantados, que además sabes y con los que luego puedes mantener una conversación a la salida. También hay cierto snobismo, pero bueno, eso lo hay en todo. Hay mucha gente que va a presentaciones de libros porque queda muy bien.
Exacto, sí, es verdad.
Y luego, pues, también hay otro público universitario, evidentemente, que suele ir más a las salas pequeñas, pero de vez en cuando... Yo tengo mucha fe en los jóvenes. Ahí, siempre digo que los jóvenes no van... Pero bueno, los jóvenes pueden gastarse 8 euritos en una entrada de teatro a la semana o cada 15 días... pero no le pidas que vaya al teatro y que haga un sacrificio enorme, gastarse 24 euros a alguien que está estudiando.
Exacto, claro que sí. ¿El teatro moldea de algún modo la sociedad de nuestro tiempo? ¿Qué piensas?
El teatro pone encima de la mesa la sociedad de nuestro tiempo. Yo creo que su influencia es su influencia, por desgracia, para la mayoría es insuficiente. Sin embargo, sabes que yéndonos al texto, ya no te digamos, ahora lo tenemos muy fácil, podemos ver representaciones por YouTube y demás, aunque no sean lo mismo, evidentemente, pero el texto nos da una dimensión, como la literatura en general, de toda una sociedad de la época, ¿no? Y luego, sin embargo, te vas fijando que en el fondo... los hombres eran iguales con los griegos como ahora, ¿no? Entonces sí que yo diría que más que nada el teatro está para cuestionar, está para poner encima de la mesa cómo somos y ver en las tablas una representación del ser humano en general con sus virtudes y sus miserias, ¿no?
Y de nuestro tiempo. José Vicente, ¿cuánto viene a estar una obra en cartel?
Bueno, vamos a avanzar un poco antes. Lo hemos avanzado, pero que esté una hora, por ejemplo, yéndome a las salas alternativas. En la misma sala inestable ha estado 3 semanas una obra. Eso ha sido...
Tres semanas.
O sea, viernes, sábado y domingo. 9 representaciones, aunque no sé si hicieron alguna más, pero 9 representaciones, Dios mío. Eso en los tiempos, por citar de algún actor veterano, de Pep Cortés, que ha fallecido ya, o de Juan Manley, que está por ahí, nos ha dejado una saga familiar con 2 hijas estupendas, que una de estrenan mañana, las hijas de Siam, en Rambleta. 3 semanas, pues Juan Manley me contaba, dice, uy, están contentos porque van al Rialto 4 días. Dice, uy, 4 días, 4 días, pero si yo estaba 4 semanas como mínimo en los años 90. O sea, entonces, un estreno está 3 días como mucho. No hablemos de los teatros municipales, que esto ya no tiene perdón. Sábado viene una obra interesante, va a estar 2 días, y es un récord, porque la última de Mayorga estuvo una sesión solo. O sea, yo me imagino que el empresario teatral sabe lo que se juega.
Claro.
Y si está 4 días es por algo. Hay algunos como Carme Teatre que luego al cabo de 6 meses vuelven a reponer la misma obra. Se ha corrido con el boca a boca si está bien o está mal y llega... lo cual a mí tampoco me viene mal porque puedo publicar en ese momento la reseña de la que no ha podido entrar anteriormente.
Pues sí, pues si te parece vamos a hacer una segunda pausa musical que has elegido para este tema.
Pues sí, he elegido un himno casi de los ochenteros, ¿no? De los que éramos jóvenes hace ya casi,
casi
40 años. No, pero sí que va muy apropiado al teatro. Antes he dicho que el teatro te daba mucha vida porque vas de aquí para allá, ¿no? Y bueno, te hace sentirte joven, entonces por eso... Quizá Forever Young de Alphaville sea una canción apropiada para los teatreros que nos movemos de aquí para allá.
Pues nada, vamos a escucharla.
Drop the bomb or not? Let us die and let us live.
José Vicente, ¿es fácil reponer una obra de sala en sala?
Otra vez muchos temas, ¿no? De sala en sala hay convenios. Por ejemplo, Ramblete Inestable tiene los graneros de creación, han sumado la sala Círculo. Entonces, yo muchas veces voy, a lo mejor, muchos estrenan en Ramblete y pregunto, oye, como no puedo sacar la reseña estando la obra en programación porque está 3 días, luego va a ir a Inestable ya directamente. Entonces, a veces pasa por diversas salas, ¿no? Las pequeñas suelen hacerlo, ¿no? Las grandes, evidentemente, tienen sus líneas de trabajo y si repiten un espectáculo, la gente está pidiendo a gritos que vuelva a Sacristán cuando pueda, ¿no? Con Señora de Rojo sobre fondo gris. Están todas las entradas agotadas desde antes, casi de la primera representación. Volverá, no lo sé, Malusor sí, creo que sí que está un día, pero todo depende. Digamos que se ha fragmentado y es el empresario el que va llevando a los teatros suyos o a los que tiene concedida la gestión, va llevando sus obras. Otra cosa es el circuito teatral valenciano, donde se van sumando pueblos y a ver si lo reconstruimos de una vez y lo creamos bien. Porque es que, ya digo, somos muy aficionados en destruir lo que iba bien para poner nuestra guinda en lugar de poner la guinda sobre lo que está bien.
Sí, hacer nuestra idea. ¿Qué papel cumple la crítica cuando una obra solo va a poder estar 3 días o 2 en una sala?
Pues poco puedes hacer, vamos a ver.
Es lo que estabas diciendo, más
además,
o menos, ¿no?
Que
no
te yo creo tiempo. Que la crítica hoy en día servimos para los dosieres de las compañías, ¿no? Para que pongan. Entonces ya, yo suelo escribir algo de todo lo que veo, además lo sabes, ¿no? Y no sé si se podrá publicar o no, nunca lo sabes, ¿eh? Sé que yo hago unas propuestas, siempre 3-4 obras, y dependiendo de lo que me dejen, normalmente son 2, pues publico. Pues se publican 2. Suelo hacer una crítica lo más extensa que es en el diario, a veces mucho más extensa. Por ejemplo, el sábado sale la obra ya acabado en programación, pero es que prácticamente no había entradas durante estas 9 sesiones de la obra que he dicho. Saldrá la reseña el sábado. Pues a la compañía, pues súper agradecida. Y encima va a tener 2 porque es que vi una larga y esta va a ser la larga que se publique, será más corta, con lo cual. Siempre, en lugar de hacer una ficha, pues hago directamente la crítica, ¿no? Y pues me gusta enviársela a las compañías con lo que está bien, lo que está mal y demás. Y luego lo que sale publicado, pues servir dosieres de las compañías fundamentalmente. Es un indicativo también, no un canon, pero un indicativo de los espectáculos son destacables, porque si tenemos, como hemos dicho, 4 o 5 estrenos a la semana, o has ido a 4 y publicar 2, los otros 2 no significa que sean malos, sino que ha caído en una semana mala. Pero bueno, las compañías luego van buscando a ver si hay alguna fecha en que repongan para introducirlo. Pero la crítica, el papel, yo creo que nos lee más la profesión, nos lee más la profesión que el público.
¿Y la crítica teatral tiene grandes precedentes en la prensa valenciana o es difícil encontrar una presencia o constancia como la tuya?
No, yo tengo muchos maestros aquí.
¿Sí?
No, tengo muchos maestros, sobre todo a partir de finales de los 60 y 70. Bueno, aquí ha hecho críticas de López Chavarría y demás, pero bueno, son ya muy antiguas, me pillo ya de pequeño, ¿no?
Por eso.
Pero ya de joven, evidentemente, tenemos 2 grandes referentes que han sido los 2 profesores de la Universidad de Valencia, que eran José Lluís Chilera y Nel Diago, ¿no?
Yeah.
O sea, han sido 2 grandes referentes. Luego ya vinieron otros, cuando se creó el País, Comunidad Valenciana, entró Julio Mañe, también luego Jaime Millás. Y luego vino para mí una persona que también me ha influido mucho, sobre todo por su capacidad de trabajo en ese momento, también era de los que iba todo, ahora ya no va nada, o casi nada, pero que es Enrique Herreras, en Levante, son puros referentes de la crítica aquí, aparte de que también teníamos nuestro hombre en Madrid, que era José Monleón, que nos ha enseñado mucho, que sigue siendo el maestro de los maestros, ¿no? Yeah. Pero bueno, siempre hemos tenido unos referentes aquí. Yo trabajaba mucho en los equipos de José Luis Sirera desde finales de los 90 y hay que reconocer que le debo mucho.
El pasado año salió publicado tu libro de un crítico de las provincias o de provincias en el Petit Editor. ¿Qué nos puedes decir o qué nos dices y qué podemos encontrar en él?
Bueno, este libro es algo que yo considero necesario. O sea, uno publica críticas y se quedan, pasa la semana y nos olvidamos. Sin embargo, cuando llega un investigador, ha de acudir a una hemeroteca y empezar a buscar como loco todas las reseñas de un año, de dos, de tres, para poder hacer una investigación de determinada época, ¿no? Este libro lo que pretende es haber reunido mis reseñas de producciones y obras valencianas, fundamentalmente, para que se digamos que un compendio de lo que se ha estrenado aquí y hemos producido aquí solamente. Yeah. Entonces, la idea es que esto tenga continuidad. Hay reseñas que no salieron publicadas. O sea, por eso digo que el que no había visto, claro, su reseña publicada, no se preocupe, que espero que en un siguiente volumen saldrá.
Eso está muy bien.
Entonces, se trata de facilitar para que tengamos una idea aquí y fuera de lo que se está haciendo en Valencia.
Eso está muy bien. ¿Crees que difiere mucho la labor de un crítico de la villa y corte que de provincias?
He de reconocer una cosa, tenemos un problema aquí los críticos, estamos todos muy cerca, toda la profesión muy cerca, ¿no? Y claro, eso es para bien o para mal, ¿no? En Madrid hay una distancia entre el crítico y la profesión, ¿no? Evidentemente. Yeah. Y entonces aquí tenemos que jugar muchas veces a poner... no voy a decir mal, pero hacer algún inciso negativo en obras de amigos, ¿no? Evidentemente. Pero ya no nos enfadamos, ya sabes que lo haces con toda la buena intención.
¿Es posible ver desde hace 5 años una concepción nacional valenciana en el teatro?
Ojalá, ojalá. Yo veo que se hacen muchos esfuerzos, pero el resultado me deja aún mucho que desear. No sé cómo culminarán. Esto es una labor de muchos años, ¿no? O sea... se empezó, Tony Tordera puso muchas vías para encauzar y la creación de un teatro. Pero es que no tenemos ni centro de las letras valencianas, o centro valenciano de las letras, para no confundir, ni tampoco hay un centro teatral propiamente dicho, como por ejemplo un modelo Escalante. Hay un instituto, Valencia de Cultura, con una rama de artes escénicas, con una que va funcionando, por lo menos tiene una línea, cosa que hace años que no tenía, y por otro lado sí que necesitamos, digamos, fortalecer, dar cabida poco a poco. Pues están los premios de artes escénicas valencianas, que dinamizan mucho también, ¿no? O sea, se van haciendo cosas.
Pues José Vicente, se nos quedan mil cosas por preguntarte relacionadas con el cine, el teatro, cómo fluye el individualismo del mundo en la afluencia a los teatros, prácticas artísticas vinculadas con el teatro, pero habrá que de ser en otra ocasión porque el tiempo de hoy ya no nos da para más.
Bueno, cuando quieras.
Muchas gracias.
O cuando pueda.
Muchas gracias, José Vicente Peiró, por tu aportación a la cultura valenciana, por ser una voz tan necesaria en una ciudad como la nuestra y, desde luego, por haber podido sacar esta hora para esta entrevista. Muchas gracias y suerte en todo.
Gracias a ti y seguiremos trabajando.
Pues nada, esperamos que vengas a contarnos más cosas la próxima.
Cuando podamos.
Cuando el tiempo que tengas, que es difícil. Y muchas gracias a quienes seguís Cruce de Caminos fielmente y también a los demás. Saritorio y Carmen Leinet os desean una semana llena de este teatro. Recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.